Carlos Menem le había dado a Martín y Dos. Él dio, bueno, a varios.
Sí.
Algunos ya fueron revocados tiempo atrás. Este creo que era uno de los últimos que quedaba. Y vamos a hablar con alguien que tiene y que tuvo que ver con ese juicio a la Junta. Hoy es legislador, perdón.
Bueno, diputado
por la ciudad. Muy bien. Aníbal Ibarra, buen día. Geraldine Mulistás, Oscar Martínez en Morán, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo le va, diputado?
Bien, bien, todo muy bien.
Bueno, usted, según la información que trasciende, ya hace 22 casi años, cuando era fiscal federal, ¿intervino en la causa Martínez de Hoz?
Sí, yo intervine en la causa Martínez de Hoz. No llegué a opinar en ese momento sobre el indulto porque hubo dos etapas de indultos, una del año 89 y otra del año 90. La de Martínez de Hoz fue del año 90 y yo se había renunciado hacía apenas unos pocos meses a mi cargo de fiscal. Sí tuve la oportunidad de intervenir en el indulto que se dictó en el 89 del el que había sido ministro del Interior de la dictadura, Albano Arguindegui, y fui uno de los dos fiscales que se opuso al indulto, dos fiscales de la Argentina, ¿no? Porque nos habían mandado una instrucción para no oponernos al indulto y desobedecimos. Uno era el fiscal Cañón de Bahía Blanca, y otro fui yo que, bueno, dijimos que era inconstitucional en aquel entonces, en pleno ascenso del menemismo. Menem había subido hace algunos meses, nos costó un sumario en aquel por aquella época. Pero bueno, sí intervine en la causa de Martínez de Hoz, que era una causa atípica porque no era una detención y puesta a disposición del Poder Ejecutivo de militantes de izquierda, peronistas, guerrilleros, como, digamos, opositores al gobierno de la dictadura, sino que eran dos empresarios que casi diría que fue a pedido de Hong Kong que los ordenaran, porque como Argentina quería acceder a créditos por Hong Kong, no le daban los créditos si no resolvían la operación comercial que tenía esta empresa privada, que eran padre e hijo de los Guten, que eran exportadores de algodón, con Hong Kong. Entonces, un gobierno que se sentía con todo el poder para perseguir, secuestrar, torturar, etcétera, decidió meterlos presos, o sea, a dos empresarios que un país les decía que no le daba lo que ese país quería, estos dos empresarios, el gobierno argentino, para congraciarse con ese país y que arreglaran esta cuestión económica particular y así el gobierno argentino puede acceder a créditos, los mandó a detener. Pero una particularidad, la verdad que a esta altura, increíble, los sacaban de la prisión. Sí. Y los llevaban a negociar con los empresarios chinos. Es decir, no es que los tuvieron en prisión a disposición del Poder Ejecutivo y allí como cualquiera no podía salir. No, no, a ellos como les interesaba que arreglaran ese tema de exportación, los sacaban, los llevaban a una escribanía. El escribano dejó asentado en actas que se presentaban los Guten, que estaban detenidos a disposición del Poder Ejecutivo, con lo cual claramente quedó demostrado que el único interés que tenían para traer a los presos era que arreglaran la cuestión comercial, ¿no?
Es un relato cavernario el suyo. Es impresionante.
Fue así, o sea que quedó claro que no había una persecución ideológica de militantes, sino que este gobierno... Esto es como, a ver, voy a poner un ejemplo absurdo que una vez, bueno, no tan absurdo, que ocurrió en Paraguay, no aquí, también otra dictadura. A un militar que alquilaba un departamento, el locador le dijo que no le iba a alquilar más y entonces lo mandó a detener y hacía 6 meses que estaba detenido, simplemente por una cuestión comercial privada. O sea que las dictaduras no solo persiguen
ideológicamente
a los opositores políticos, a los enemigos políticos, como quiere llamarle, sino que también resuelven cosas particulares. Entonces Hong Kong dijo, mire, ustedes quieren crédito, bueno, mientras no me resuelvan esto con esta empresa argentina, yo no le voy a dar crédito. Y entonces fue Martínez de Hoz y dijo, ¿quiénes son estos? Venga, adentro, y ahora van a arreglar, estando adentro van a ver cómo arreglan el negocio. Una cuestión privada que ajena totalmente al gobierno. Bueno, pero los detuvieron. Y a tal punto dejaron los dedos pegados que los hacían salir de prisión, los llevaban a negociar con los empresarios chinos y los volvían a prisión. Bueno, por esa causa que en aquel momento la inició el fiscal, el entonces fiscal administrativo Molinas, y yo, bueno, intervine en ese expediente, donde expresaba que Martínez Dios estaba directamente involucrado, por no solo porque había funcionarios de aquel entonces que declararon que la detención se decidió en el Ministerio de Economía y no podía estar al margen Martínez Dios, sino porque era quien tenía directo interés en que solucionaran los UTEI este problema con Hong Kong para acceder al crédito. Entonces, bueno, después vino el indulto, Menem, así fue el mismo diciembre del 90 que indultó a Videla, Macera, lo indultó a Martínez de Hoz, uh-huh. y así habría quedado parada la causa. Yo después le perdí el rastro y hasta que se reactivó ahora con el argumento que era delito de lesa humanidad y que entonces no podía ser indultado, ¿no?
Claro. Voy a apelar a su memoria política, porque si yo mal no recuerdo, en ese periodo dictatorial se dispuso la estatización de la Ítalo.
Sí, sí, mal lo recuerdo, efectivamente.
Y eso, ahí había intereses concretos del exministro, ¿no?
Sí, sí.
Se la pasó graciosamente al Estado.
Sí, de Martínez Dios. Bueno, Martínez Dios fue el dueño de la economía argentina durante los peores años de la dictadura, pero nosotros miramos mucho, como corresponde, el tema de derechos humanos, pero junto con el tema de derechos humanos había un proyecto económico donde se redujo el Estado, donde se abrió la importación y donde la excusa o una de las excusas de los militares para tomar el gobierno fue la alta deuda externa, que era en ese entonces de 8.000 millones de dólares, y cuando se fueron en el año 83 era de casi 50.000. O sea que junto con digamos la masacre que hicieron, el genocidio que hicieron, instalaron un proyecto económico que la cabeza principal y visible y el cerebro de ese proyecto económico fue Martínez de Hoz.
Han pasado más de 30 años y recién ahora, dos rémoras de la dictadura, como han sido la ley de radiodifusión, y ahora hay un proyecto sobre ley de entidades financieras, 30 años después. Recién
sí.
Ahora.
Lo que pasa es que esas leyes involucran a sectores muy poderosos de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que hizo la dictadura con esas leyes, más allá de que hayan sufrido algunas modificaciones en el camino, era muy difícil de modificar, ya no por el efecto de la dictadura, porque, bueno, la dictadura perdió políticamente y desde el año 83 en adelante, más allá de sus ideólogos, etcétera, en la sociedad perdió. Y lo que pasa es que involucra sectores muy fuertes de la economía, con influencia política, con influencia económica, con recursos, con, bueno, que fueron parte de la sociedad argentina, en la parte de las más influyentes. Entonces, cualquier modificación, digamos, no es una discusión teórica, sino una discusión sobre el poder real en la Argentina.
Sí, sí, efectivamente. Vamos a ver cuál es la suerte de este proyecto, que realmente no conozco y además no soy un experto, pero que se ha presentado en el Congreso de la Nación y que seguramente abrirá un debate, ¿no? Interesante por otra parte, desde luego que sí.
Sí, y necesario además porque, como te dice, esas rémoras de la dictadura necesitan debatirse, discutirse y modificarse. Y entonces, uh-huh. Bueno, en algún momento hay que poner a andar el carro.
Diputado Ibarra, gracias como siempre por estos minutos con la radio de la Universidad de Buenos Aires.
Gracias a usted.
Hasta cualquier momento. Estábamos hablando con el diputado Aníbal Ibarra, que allá por 1988 le tocó intervenir como fiscal federal en la causa por el secuestro de los Miguel Guggenheim, era el hijo de Federico Guggenheim.
Otro día. Lo nuevo como rutina.